Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Yo por acá escuchaba, ¿qué dice el mexicanito? Pues reconozco a México todo. Y lo veo, que los que se quedaron mucho acá y no se fueron, no están bien económicamente. Cuando a mí me decían mexicanito, la verdad, no me ofendían. Cuando yo jugué con el gringo Castro, contra Argentina, pero ya lo había hecho contra Ronaldinho y contra Kaká. No en México, no en Alemania le gané. En México le gané los dos partiditos a Brasil. Y le gané en Copa Confederaciones. Kaká, Ronaldinho, Adriano y Robinho. Esta generación ahora está mejor. ¿Por qué? Porque están jugando en Europa. Para mí le falta el 10. No le va a llegar, no le va a llegar a Martino. Para mí, Guardado. La línea de cuatro la tiene clara, con Gallardo y Rodríguez. Clarísima. El 5, un Rafa Márquez, eso Álvarez, el de la América mía, 18 años. El 9 no tiene problema. Y los dos extremos no tienen problema. Porque tiene al Tecatito, a Lozano. Antuna, uno que juega en Chivas, otro cohete, y Diego. ¿Qué le falta para mí? O convencimiento. O más captación, porque no tienen los movimientos.
Palabras de Ricardo Antonio Lavolpe sobre la selección mexicana de fútbol, y por eso dejamos activa la encuesta en @futpicante para que participe con nosotros. ¿Qué selección mexicana gustaba más a la afición? ¿La actual que dirige el técnico Gerardo el Tata Martino o la que dirigió Ricardo Antonio Lavolpe? Vote y participe, estaremos leyendo sus comentarios. Gracias y bienvenidos. Así arrancamos esta edición de Fútbol Picante. Rafa Puente, Ricardo Puch, Mario Carrillo, un servidor, Alberto Franco, con ustedes. Ahí está la encuesta. Vaya declaraciones que ha ofrecido Ricardo Antonio Lavolpe. Habló de todo, se enganchó y dejó otra vez muy clarito, pero muy clarito, los logros que consiguió con la selección mexicana de fútbol. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. De inmediato la pregunta de la encuesta para ti. ¿Qué selección te gustaba más? ¿Aquella de Lavolpe o la que llevamos, entendiendo que todavía falta un tramo, ¿no?, de Gerardo el Tata Martino?
La de Ricardo.
¿Por qué?
Porque jugaba, para mi gusto, mejor al fútbol. Digo, yo la mejor exposición que le he visto a una selección mexicana se la vi en Confederaciones en Alemania. Sí. Espectacular. Después de eso, yo dije, va a tener un mundial maravilloso. Aparte, para mí era muy fresco todo porque habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos en Atlante. Y esa selección, permítanme que les diga, guardando la distancia y el respeto que merece una selección comparado con un equipo, jugaba igual que el Atlante. Para mí ese Atlante, no sé si ha sido el equipo que mejor ha jugado el fútbol en el fútbol mexicano, pero jugaba estupendamente bien. Y esa selección la vi como un reflejo de eso. Y lo llegué yo a comentar con gente cercana, con mi hermano Santiago, con mi hijo Rafa. Dije, la selección la va a prender fuerte en el Mundial. Y fue lo contrario. Sí. O sea, para mí en el Mundial quedó a deber. Sí, sí. Todo mundo resalta el partido contra Alemania, que fue una estrategia muy, muy inteligente, sobre todo para tapar lo que en ese momento tenía Argentina, que era Sorín. Y lo tapó muy bien, hizo una serie de ajustes, algunas improvisaciones, pero bueno, contuvo durante mucho tiempo a Argentina, se le pudo haber ganado, pero se terminó perdiendo con aquel golazo de Maxi. Sí. Pero futbolísticamente la selección...
La de Lavolpe.
La verdad, para mí esa selección es la que mejor ha jugado.
Algunos, Ricardo, bienvenido, fuerte abrazo. A algunos les incomodan estas palabras de Ricardo, que busca los reflectores, que acostumbra echarse flores. Tampoco son mentiras las palabras que él mismo se avienta hacia él. Claro que se echa demasiadas flores, por eso insisto, a algunos les gusta, a otros no. No sé a ti te gusta.
Buenas tardes a todos, saludos. Me parecen exageradas, sinceramente. Me parece que Ricardo se aferra muchísimo al pasado, a lo que fue y a momentos, porque lamentablemente no pasaron de ser apenas momentos buenos que después no pudo conseguir mayor cosa, ¿no? Si vemos el palmarés de Ricardo con la selección nacional, es básicamente el mismo de los últimos entrenadores que han sido capaces de ganar algo, porque la mayoría ni siquiera pudo ganar algo. Una Copa Oro, la que jugó en casa, aquel gol de Daniel Osorno ante sí, Brasil, un Brasil muy joven, sí. Un Brasil que sí tenía a Robinho, que sí tenía a Kaká en una edad que todavía no era, sobre todo la de Kaká, la que lo llevó a ser después Balón de Oro, ¿no? Ok, se le ganó y estuvo bien y tal, lo mismo pasaba en ese momento con Ronaldinho. Yo creo que son más exageraciones que realidades, es cierto, yo coincido, sí, con Rafa, a mí de lo que me ha tocado ver. También ahí pondría la del 98, una selección que en un estilo distinto a mí me parece, pero, que jugaba muy bien.
Pero en un Mundial.
En un Mundial también.
Ahí habría que marcar, hacer,
claro,
diferencia.
La diferencia, lo que jugó.
Yo hablé la selección que mejor vi jugar. Sí, para mí fue la Confederación.
Correcto, yo también.
En alemán. Ahora, si me dices de Mundial,
del 98.
Para mí la de 98 fue superior a la que jugó en Alemania.
Sí. La diferencia en estilos distintos, más vistoso tal vez ese estilo al que se atrevió a jugar el equipo de la Volpe, ¿no?
Mario,
antes de la Copa del Mundo.
Bienvenido, fuerte abrazo. Sí. ¿La del 98 o la de la Volpe?
Híjole, qué difícil es, pero te voy a decir por qué.
A ver.
Primero, Ricardo, primero saludo. Sí. Rafa, Ricardo y a ti, por supuesto, Ada. Yo estuve presente en el 98,
sí,
con Manuel Lapuente, y a mí la Volpe me invita como su auxiliar en las Chivas de Guadalajara. Y yo inicio como profesional con la Volpe, lo conozco perfectamente, sí, conozco el trabajo, sí, perfectamente. El único problema de Ricardo es que sí jugaba bien, agradable, pero era predecible. ¿Qué te quiero decir? Que lo contrarrestaban muy fácilmente. Cualquier equipo, por decirte, jugaba un equipo que le jugara las espaldas a una selección de Ricardo, le ganaba las espaldas. Y él no recomponía, él respetaba esa manera de jugar. Es decir, agradable en su estilo, muy agradable, pero muy fácil se contrarrestaba. Es decir, perdía muy fácil, le ganaban muy fácil. Por eso en la Copa del Mundo, ya viéndolo, sorprendió en la Confederaciones, yo fui a la Confederaciones con él, sorprendió. Pero ya en el Mundial, ya lo midieron, ya dijeron así, así, y le fue mal. Ya no cambiaba estratégicamente.
¿No cambiaba?
¿No?
Pero no se volvió famoso la Volpe porque modificaba la pizarra 25 veces durante el partido. Sí, del 5-2-3, el 4-3-3, el 4-2-3.
No, de romper la línea del 3.
Me refiero mucho a que si, por ejemplo, Ricardo salía con la pelota dominada, siempre. Pero si un equipo le tapaba la salida, él seguía jugando con la pelota dominada. Y si un equipo le tapaba la salida, él seguía jugando con la pelota, ¿sí me explico?
Sí.
Y llegaba y ponía en peligro al equipo mexicano, pero él decía, ese es mi estilo. Es decir, en vez de salir al despeje o buscar otra alternativa, él no cambiaba. Sí, a lo mejor cambiaba un jugador por otro o estratégicamente una cosa, pero en el partido lo contrarrestaban muy fácil.
¿Por priorizar, bueno, eso de la salida?
Salida, desdoble, ofensiva.
Te voy a decir, recordando lo del Mundial, sí, México se presenta con Angola, ¿no?
Sí.
Y empata.
Empata.
Espantoso partido.
Horrible.
Que fue en Hannover. Yo estaba en el estadio.
Luego,
y luego,
¿Irán?
Luego juega contra Irán.
Irán.
Gana.
Uh-huh.
Que regresa ahí, ¿cómo se llama?
Es el penal, ¿no?
Estuvo Osvaldo, ¿no?
Sí, Osvaldo.
Osvaldo, claro, que se había perdido el debut por el tema de su
viaje. Es un partido donde se ve muy vulnerable México al principio y tiene dos o tres intervenciones que venía del deceso de su padre.
Sí, sí, sí.
Osvaldo,
sí,
lo recuerdo, sí, muy bien. Sí, sí. Lo llevaron en un vuelo especial.
Avión privado.
Sí. Y después juega contra Portugal. Portugal, el primer tiempo, a México le tenía que haber hecho 4 fácil, pero lo barrió.
Sí, completamente.
Y en el segundo tiempo medio se empareja el trámite y luego falla un penal bravo.
Bravo.
Que eso obviamente le cuesta a la selección. Pero para el fútbol que ese equipo venía desplegando, A lo mejor en algunos partidos de carácter amistoso no le das tanta no tiene tanta relevancia. Pero una Copa Confederaciones, cómo se jugó con los rivales que enfrentó, sí te daba, creo que, argumentos de sobra para pensar que México en el Mundial por lo menos iba a llegar cómodo al quinto partido. Y la realidad es que no llegó. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, avanzó y luego perdió con Argentina.
Ahora, destaca otra cosa la Volpe y dice que esta generación de futbolistas que tiene Martino es superior o es mejor porque la mayoría o muchos más están en Europa. Otra de las cosas que hay que reconocerle a Ricardo es que él fomentó, potenció la salida, ¿no?
Sí, pero también hay que cuestionarle que por un capricho de él dejó en México al mejor jugador, que era Cuauhtémoc Blanco.
Que además es raro, porque cuando habla, luego yo no entendí mucho porque dice, para mí le falta el 10 y termina haciendo referencia a Andrés Guardado, que no es un 10, evidentemente.
Y él no usaba un 10.
Pero me llama la atención, exacto, que diga que al equipo de Martino le hace falta un 10 cuando él argumentó o puso en la mesa que para no llevar a Cuauhtémoc, el 10 ya había desaparecido del fútbol, ya los equipos no jugaban con 10.
Llevó a Ciña.
Sí, claro, llevó a Ciña. Pero su argumento de era para no llevar a Cuauhtémoc Blanco era mi equipo no juega con 10. Y ahora, claro, en un esquema distinto el que utilice Martino, me llama la atención que le destaque eso. Yo no compro tanto lo de la si esta es mejor generación. Yo sigo pensando que esta generación en general se ha quedado corta, que sigue teniendo expectativas muy por encima de la realidad que marca este grupo de futbolistas ahora con Martino, antes con Osorio, porque el grupo y el grueso de jugadores sigue siendo más o menos el mismo, y que jugar en Europa o ir a veces a entrenar a Europa, porque no todos juegan, no te hace necesariamente una mejor generación, y ahí podemos volver a poner otras, ¿no? La misma del 98 y algunas otras de si eran mejores que estas.
¿Qué generación era mejor, Mario? ¿La que tiene Martino o la que dirigió Ricardo La Volpe?
En su momento, hombre, todas son muy buenas.
Mejor, Mario. ¿Quién puede tener más argumentos para decir yo puedo llegar más lejos con esto?
No me digas
muchachos.
Comprométete, por favor. No me digas eso de comprométete. Bueno, no. Nada más te iba a decir algo. A ver. Por ejemplo, Carlos Salcido.
Sí.
Yo no vi en la actualidad, no, en la historia del fútbol mexicano, un lateral izquierdo como Salcido. Y dime de los que quieras, de Mario Pérez Guadarrama. Los invito a que me digan, pero un jugador como Carlos Salcido, extraordinario jugador, por eso tuvo la carrera que tuvo.
Sí.
Jugadores como Osorio, Rafa Márquez,
fantástico.
Yo hablando con Guardiola, hablando con Villanova, no tenían en la historia un central como Rafa Márquez. Es decir, estamos hablando de la del Ricardo.
Sí,
es decir,
sí, sí, sí.
Jugadores trascendentales, hoy hay muy buenos. Hoy, por ejemplo.
Pero hoy hay un Rafa Márquez.
Ay, tenía no, Pablo, tenía Borghetti, tenía...
Mencioné estos, los
bueno,
que...
Bueno, y Guardado, que empezaba.
Guardado despuntaba.
Y que fue una sorpresa, sí, lo que de cada quien. Sí, sí.
Entonces, esa generación muy buena, la de ahora, por ejemplo, oye, hay jugadores ahorita, nada más ve a Edson, sí, yo lo sigo cada semana a Edson.
Muy bien.
Y es un jugadorazo, a nivel del que me digas, donde sea. Jiménez, si se alivia.
El problema tal vez, Mario, es que al nivel de Edson no hay ningún otro, ¿no? Hoy en selección. Ese aquella que dirigía La Volpe me parece que encontraba un nivel muy parejo en todos, ¿no? Sí.
O sea, Pavel también.
Pavel andaba muy bien, sí. Salcido volaba, Osorio andaba muy bien, el más allá empezaba a despuntar, después se termina yendo al fútbol europeo, Jared pusiera una garantía para jugar al frente, Osvaldo era un gran portero, todos estaban más o menos, yo sí creo que esta no aparece, Corona se ha caído, el Chucky no termina, Raúl va saliendo de la lesión, el único de todos esos que para mí sí te hace una diferencia y que es estable y que es regular y tal, y es punto y aparte del resto, es Edson Álvarez, Herrera no. ¿No? O sea, si comparamos aquel Pavel que tenía La Volpe a este Herrera, pues yo la verdad prefiero a Pavel.
Sí. ¿No? Sí, es verdad. Ahora, viendo los números, están muy cercanos, 16 puntos que lleva tras 6 partidos La Volpe, 14 que lleva Gerardo Martino, termina como primero, ahora va primero con el Tata, termina como cabeza de grupo también la selección mexicana con La Volpe. O sea, numéricamente hablando, la comparativa, pues se vale, ¿no? Los dos equipos ahí van haciendo el corte de caja a la misma altura. Ahí va la situación, ¿no? Porque también otra frase que se hizo muy, muy común, muy, muy popular con La Volpe, es lo de nosotros clasificamos caminando. Hoy la selección no está caminando,
sí,
pero va bien.
Sí, casi.
Pero también te voy a decir, hubo selecciones dentro de lo que fue la eliminatoria que estaban por debajo del nivel que presumiblemente les ves ahora.
Okay.
Aquel Estados Unidos... Entiéndeme, no me estoy basando en los últimos dos partidos que venció a México y que México jugó mejor, pero terminó ganando Estados Unidos. Pero esta selección completa de Estados Unidos, para mí es mucho mejor que la de que compitió en eliminatoria contra la selección de Ricardo.
Ni qué decir también la selección actual de Canadá, ¿no?
Sí.
Que está atravesando muy buena momento ahorita.
Canadá ni existía.
Claro.
La verdad. El caso de Honduras, de Costa Rica, Panamá está mucho más fuerte que en aquella época. O sea, porque yo creo que de Centroamérica, quizás Panamá es de los que más ha crecido, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo a lo que voy con estas palabras de La Volpe es que La Volpe deja algo, o sea, no, claro, hereda algo, sí. Más allá de que todos llegan a la misma instancia, no ha caído el quinto partido, deja una escuela, deja un estilo, deja una cama de futbolistas que se van al viejo continente, o sea, deja una herencia, Ricardo La Volpe.
Sí, pero no inventó el fútbol.
No inventó el fútbol, para nada.
Digo, también hay que decir las cosas como
son. Y la otra.
Sí. Y sí tiene, es su estilo, es su personalidad, es muy soberbio.
Sí.
Es la verdad, pero así ha sido siempre.
Sí.
Y lo que sea de cada quien, los que hemos tenido la oportunidad, Mario ya lo dijo cuando estuvo en Chivas, yo que vuelvo a reiterar lo que he dicho en el número de veces, yo lo invité al Atlante. En ese momento estaba, podríamos pensar, como apestado Ricardo en el fútbol mexicano. Y se logró por la relación que yo tenía con Toño García y que para mí Ricardo, en su momento lo dijera, el que más sabía, y lo sigo repitiendo actualmente, de los técnicos que yo conocí, para mí... El mejor, Ricardo.
Y te iba a comentar la diferencia de lo que me acabas de mencionar, es que sí, efectivamente, su forma es muy agradable. A la hora de competir, estratégicamente, es muy vulnerable. Eso, en una competencia mundial, es lo que te hace trascender o avanzar o no. Ahí hay equipos que te juegan atrás y te ganan los partidos. Por eso te dicen que lo importante es el resultado en la Copa del Mundo. Por supuesto. Ah, el estilo es agradable, es muy agradable. En la competencia es donde se queda corto.
Fíjate qué tan profundo es el análisis de Mario. Y es cierto, te pones a reflexionar, haciendo un poco de memoria, y es cierto. Lo que le pasó a la Holanda.
Sí.
La verdad, Holanda, en como fútbol atractivo, superaba a todos, incluido Brasil, Y que mira que Brasil eran los amos y señores del buen fútbol. Y sin embargo, era muy vulnerable.
Sí, es correcto. Yo nada más para cerrar lo de La Volpe, creo que se aferra tanto a ese paso por selección que tuvo momentos muy destacados, que se quedó ahí, de hecho, porque si vemos la carrera de Ricardo después de la selección,
no evolucionó,
fue... Pues fracaso tras fracaso, uno tras otro.
No puede ser tampoco fracaso.
¿Cómo que no?
Pues en lo que te estoy diciendo, quizá no hay trofeos en la vitrina, pero dejó una escuela, dejó el lavolpismo. Yo no creo que vayamos a hablar en el futuro de la escuela de Martino. El martinismo no va...
Pero es que no nos confundamos, el lavolpismo ya estaba antes de selección.
Pero ahí lo llevó a las vitrinas en selección.
Después de la selección, para Ricardo La Volpe y retrasó a sus equipos, pues ¿dónde le fue bien? Una final con América, me podrán decir. Bueno, una final con América la perdió con Tigres por su culpa, además, porque él vuelve loco el partido aquella vez en
Monterrey. Y lo último, antes de selección, había sido destacable lo de Atlas, pero lo de Toluca. El título de Toluca.
Sí, lleva la selección.
Es de Ricardo.
Eso lo lleva la selección.
El título es de Ricardo.
No es de Alberto Cruz.
Porque realmente queda Graneolati ya en etapa cuando arranca la liguilla. Y ahí toman la decisión.
Título de Atlas. Y de ahí, Rafa... Boca.
Alberto Jorge quedó detenido.
Sí, pero en Boca le tienden la calma. Banfield. Tenía que ganar un punto de tres.
Sí,
Jaguares, por su culpa también.
Sí, pero
tampoco fue un fracaso.
A ver, espérame. No puede estar exento.
No, su culpa.
Lo de Boca, a lo mejor por su forma de ser. Por eso que hablábamos.
Ya vi.
Que de repente entre los jugadores... Pero tú imagínate lo que puede ser la antipatía de un técnico para un grupo que tiren por la borda un campeonato cuando quedaban... Tres partidos.
Sí, te dejaron punto.
Dos y jugaron uno
un
adicional.
Sí.
Ganando un punto era campeón.
Sí, pues
y perdió.
No,
increíble.
Perdió, pero eso también achácale algo al futbolista.
No,
lo perdió La Volpe, pero el futbolista, qué poco. Profesional, ¿no?
No,
prefiero perder un título para que le den la torre
poco,
al técnico, que es soberbio.
No.
Correcto. Eso y mucho más.
La verdad.
Y sí, soy muy La Volpe.
Ya vi, me asusta.
Hacemos pausa y estaremos haciendo contacto hasta Cincinnati, el lugar de los hechos, donde Estados Unidos estará enfrentando a la selección mexicana. Venimos. Estamos de regreso en Fútbol Picante. Nosotros hacemos contacto hasta el lugar de los hechos. En Cincinnati se encuentra David Faitelson, Hércules Gómez, Mauricio Pedrosa. Estaremos haciendo un ejercicio mano a mano. Por eso ustedes ven de este lado a David Faitelson, de este lado a Rafa Puente. Hay varios tópicos que queremos abordar y lo haremos en un estilo de mano a mano. David, te mando un fuerte abrazo. Ya veo que empieza el frío, veo que empieza la lluvia. Se habla que también podría haber lluvia en el día del partido. Ahora vamos con esos detalles. Quiero entrar de inmediato, David, Rafa, al primer cuestionamiento, al primer frente a frente sobre una declaración que hizo Cafú, el campeón del mundo en el 94 con la selección de Brasil. Esto fue lo que dijo. Es difícil saber las cosas, pero creo que México está capacitado para llegar a ese quinto partido, aunque tendrá mucha competencia. David, arranco contigo. ¿Es así? ¿Está capacitado México para ese quinto partido?
Bueno, se supone... Hola, Adal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos también para Rafa y para todos allá en la mesa. Se supone que hace tiempo que la selección mexicana abraza la posibilidad de alcanzar ese quinto partido. Y yo creo que se ha tardado el fútbol mexicano en lograr trascender. Yo no sé si el quinto partido, pero... en lograr trascender en una Copa del Mundo de fútbol. Yo por eso creo que el interés de México no está en clasificarse para el Mundial a través de la CONCACAF. El interés de México no está en poder incluso ganarle mañana por la noche a Estados Unidos, aunque entiendo que es un partido de orgullo y un partido de clásico. El interés de México y de los aficionados del fútbol mexicano está en trascender en una Copa del Mundo, preparar un equipo de fútbol que sea lo suficientemente capaz para trascender en un campeonato mundial de fútbol. Es el sueño que tiene el fútbol mexicano, Adal. Hoy, como está esta selección de Martino, como está el proceso de Martino, no creo que la selección mexicana de fútbol esté en condiciones para pensar que va a trascender en el Campeonato Mundial de Qatar 2022.
¿Coincide, Rafa? ¿No le ves opciones a la selección de Martino de trascender?
Hola, ¿qué tal, David? También un gusto saludarte a todos los compañeros allá en Cincinnati. Para mí México sí está capacitado, pero nunca ha estado mentalizado para llegar al quinto partido. Y llegar al quinto partido tampoco quiere decir que juegues en un espléndido nivel. Simple y sencillamente que México, con lo que tiene, si lo aplicara, como en su momento lo aplicaron selecciones que se ven por debajo del hombro de la mexicana, como fue Costa Rica, como fue Estados Unidos, han conseguido llegar a esa instancia, incluso Estados Unidos, más adelante todavía, sí, de lo que puede llegar México. Yo creo que el tema mental sí rebasa de alguna forma las condiciones que tiene individualmente la selección y como conjunto la selección y con la dirección técnica que tiene, lo agrego, pero no ha tenido, le ha faltado el saberse con las condiciones para poder alcanzar ese famoso quinto partido. Y ya la presión se ha vuelto pues una constante, ¿no?
¿Coincides, David? ¿Es por eso? ¿Por un tema de mentalidad?
Bueno, es que podemos incluir la mentalidad dentro del paquete completo del fútbol, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me remito al último ejercicio, 2018. La selección mexicana arranca el campeonato mundial muy bien, le gana a la selección de Alemania en un triunfo rimbombante, un triunfo de condición mediática, un triunfo que le dio la vuelta al mundo. Al final nos enteraríamos que es la peor Alemania de mucho tiempo jugando un mundial de fútbol. Y después viene en declive ante Corea del Sur, ante Suecia, y cuando tiene que jugar el partido que marque la diferencia en un mundial de fútbol, cuando le tiene que jugar al tú por tú y ganarle a Brasil, México se vuelve pequeño. Futbolísticamente no le alcanzó. Así que en parte estoy de acuerdo con Rafa, sí hay un tema mental,
Pero también hay un tema futbolístico. ¿Hace cuánto tiempo que aspiramos a estar entre las grandes potencias de este juego? Y es una mentira, no nos falta nada. No nos faltan ni talento, ni tamaño de país, ni instalaciones deportivas, ni tampoco, bueno, no, la Liga Mexicana ha mejorado, es verdad. Quizá nos falta más fogueo, nos falta una mejoría dentro del área futbolística que afronta una selección mexicana de fútbol. Pero yo creo que el potencial de México es muchísimo y la decepción todavía es mucho más grande cuando llega un Mundial de Fútbol. Le puedo aceptar a Rafa que incluimos el tema mentalidad, sí. Pero para mí es fútbol. Y en fútbol México no ha logrado amalgamar un cuadro competitivo que realmente nos garantice que en un Mundial de Fútbol va a dar el campanazo, sí. Y va a acercarse entre las 8 mejores selecciones del mundo. Uf. O a una semifinal.
Tan cerca y a la vez tan lejos ese quinto partido siempre en cada edición de Copa del Mundo. Hacemos un cambio en el mano a mano, convocamos ahora a Mauricio Pedrosa y al profesor Mario Carrillo para repasar esta declaración que ofreció Guillermo Ochoa, el portero de la selección. México ha sido ese espejo en el que quieren verse y reflejarse lo que quieren copiar. En México tenemos una liga fuerte, ellos han crecido y mejorado bastante, eso ayuda a la rivalidad y la competencia. Palabras de Francisco Guillermo Ochoa. Quiero escuchar primero al abogado Mauricio Pedrosa, que suele defender siempre al fútbol de los Estados Unidos, pero dice Ochoa, Mau, te mando un abrazo, dice, es el espejo en el que ellos se quieren ver. ¿Qué te parece esta declaración, Mau? Abrazo.
No, estoy... un gran abrazo, Adal, para todos en el estudio de Fútbol Picante. Como pueden ver aquí en una fría y lluviosa Cincinnati, quiere exactamente lo que quería de la selección de los Estados Unidos, pero no puedo estar de acuerdo con Guillermo Ochoa. Y me extraña, además, de Guillermo Ochoa. Creo, y esto lo he dicho en Fútbol Picante en otras ocasiones, que hay dentro del fútbol mexicano esta idea de que el fútbol de los Estados Unidos está muy al pendiente de lo que hace la Liga MX, muy al pendiente de lo que hace la Federación Mexicana de Fútbol para tratar de entonces hacer sus cosas. Vaya error estaría cometiendo. A mal árbol se estaría arrimando el fútbol de los Estados Unidos. Ellos tienen un proyecto diferente. Su liga es diferente, con reglas diferentes, con calendario diferente, con formato de competencia diferente. Sus selecciones hacen su reclutamiento de futbolistas de un modo en el que ahora el que está copiando es el fútbol mexicano, no el de los Estados Unidos a la Liga MX o a la Federación Mexicana de Fútbol. Estados Unidos fue pionero en captar a futbolistas mexicoamericanos, desarrollarlos y hacerlos seleccionables. Ahora resulta que México es el que está también persiguiendo ese modelo de los Estados Unidos. Está Adal, y con el abrazo también para Mario Carrillo, rotundamente equivocado, Guillermo Ochoa.
Profesor Carrillo, ¿estás más de acuerdo, Mario, con lo que dice Ochoa o con lo que dice Mauricio?
Primero a mi compañero Mauricio, gracias por los lentes extraordinarios, los lentes que me regalaste. No, ya me llegaron, no te rías, ya me llegaron.
Mucho gusto, profe.
Son los que traía hace un momento, pero me los quitó la producción.
Yo sé.
¿Te los quitó la producción?
Que no me los pusiera, me dijeron. Oh. Pero bueno, yo los traía hace un rato.
Bueno. Me molesta que no los traigas puestos, sí, pero sí, bueno, sí. Perdón, habrá otra
discúlpame.
Oportunidad.
Sí, discúlpame. Primero, eso de pionero, que dijiste que México somos... Son pioneros Estados Unidos tomando jugadores mexicoamericanos. Perdón, no les quedaba de otra, ¿eh? Tenían que hacerle así si querían jugadores. Primero. Segundo, yo creo que tienes razón. Es un gran proyecto. Sí, no les quedaba otra. Perdóname. Tenían que hacerle así.
Sí.
Después, su proyecto, por supuesto, es un gran proyecto. Grandes jugadores. Qué bueno que los llevaron a Europa para foguearse. Ya entendieron que el fogueo internacional es fundamental para el crecimiento. Simplemente lo único que te puedo decir, y que no quiso decir Ochoa, o que yo lo interpreto, es que el fútbol mexicano y el jugador mexicano tienen dimensión, tienen otra forma de ver el fútbol, nacimos diferente, lo vemos diferente, jugamos diferente, y por eso somos mejores. Y el día de hoy, también.
¿Qué? Ahí no sé, Mario, ¿eh? Ahí no sé, esa última palabra ibas bien. Diferente, sí. Otra manera de entender, de vivir incluso el fútbol, sí. No necesariamente es mejor, porque dentro de estos modelos diferentes,
dimensión,
yo creo
que
hoy
también
el fútbol mexicano envidia tener un futbolista como Christian Pulisic en el Chelsea. Envidia tener un futbolista como Weston McKennie en la Juve. Envidia tener un jugador como Tyler Adams en Leipzig.
Ya estás hablando
envidia
como
tener
Gómez.
Un prospecto como
¿qué
Ricardo
te está
Pepi.
Pasando,
eso,
Mauricio
perdón, Mario,
Pedro,
pero no lo tiene hoy el fútbol mexicano.
Que era contigo,
discúlpame,
no era con Hércules
no lo tiene.
Gómez. Ya te emocionaste, ahora sí.
Se emocionó
te traicionó
y lo
perdimos. La bandera. Es sí,
verdad.
Algo te pasó.
Y,
no sé
y,
qué te pasó.
Ahí está Hércules.
Ahí está
Hércules. Está muy cerca
demandando
de mí. No, cuando
es Hércules Gómez, ya sea quien me voy a enfrentar, pero no así, así que me hables así.
Está calentando motores, de acuerdo. Lo siento, abogado Pedrosa, perdió su oportunidad. Como siempre, tiene que llegar Hércules a rescatar a Mauricio Pedrosa. Bueno, pues que lo pongan en la silla caliente entonces a Hércules Gómez para el siguiente mano a mano que será con Ricardo Puch. Para la siguiente frase de Marcelo Balboa, que esto fue lo que dijo el ex seleccionado estadounidense. Ganamos dos torneos, pero si en eliminatoria perdemos, Ricardo Hércules, México seguirá, Hércules, seguirá siendo el gigante. ¿Qué opinas, Hércules? Primero contigo.
Primero un fuerte abrazo, mis colegas, mis hermanos. Estoy con Marcelo, tiene toda la razón, pero aquí es la diferencia. A nadie le importa hacer la zona, el gigante de la zona de CONCACAF, le importan trascender o hacer algo importante en un mundial. Este es un grupo bastante joven de la selección de Estados Unidos, donde creo que varios de ustedes, y varios de nosotros, debo decir, están pensando que lo que pasa esta eliminatoria sí es importante, pero no es la meta por decir. Este es un grupo tan joven que la meta es el 2026, lo que puede ser cuando el mundial esté en su propio jardín. Ahora, de ser el gigante en la zona de CONCACAF, no importa nada, porque es CONCACAF. Es lo que puedes hacer en un mundial, trascender. Y el quinto partido, perdónenme ustedes, no es trascender. Ese quinto partido ha llegado a Costa Rica, ha llegado a Estados Unidos, ha llegado a Turquía, Corea del Sur, ha llegado cualquier otro equipo que ustedes le quieren poner, Senegal, lo que ustedes quieran, han llegado. Eso no es lo importante. Lo importante es hacer algo especial. El quinto partido no es especial. Ser gigante en la zona de CONCACAF no es la meta. Vean los jugadores de la selección de Estados Unidos, una falta de experiencia tremenda, tremenda. Pero 18 años en CONCACAF, 18 años ya en el Dortmund, 18 años ya con goles en la eliminatoria, 18 años ya en los mejores equipos del mundo. Es la meta, es mejorar, no pensar en la zona de CONCACAF. Perdónenme, pero la zona de CONCACAF no es importante. No trasciende, no es nada a nivel futbolístico, a nivel mundial.
No sé si es la lluvia, Ricardo, pero pareciera que Hércules está abriendo el paraguas, por más que esté bajo techo, ahí cubierto, pero suena su declaración que está abriendo el paraguas. No, es orgullo, Ricardo, nada más y nada menos, no hace falta más, es orgullo.
Coincido en algunas cosas, en muchas otras no, evidentemente. Yo creo que sí importa, yo creo que tienes que, para aspirar a hacer algo fuera, primero tienes que controlar tu zona, tienes que dominar tu zona, tienes que demostrar partido a partido que eres el mejor. Algo que, por cierto, México fue incapaz de hacer apenas este verano, ¿eh? Porque es cierto, no era el marco de una eliminatoria rumbo a una Copa del Mundo, pero ahí fue y tropezó en Copa Oro y ahí fue y después repitió el tropiezo en Nations League 2. Consecutivos contra el mismo rival que se tiene que medir el día de mañana. Yo sí creo que tienes que darle importancia a tu zona y tienes que demostrar que eres el mejor partido a partido. Yo no me voy a poner aquí a especular quién va a ser el mejor en 2026 porque me queda muy lejos, porque el próximo año hay una Copa del Mundo y hay que meternos en este Mundial, el de Qatar, y en este proceso eliminatorio. Por eso el presente de México me parece que le sigue favoreciendo, que lo hace ser mejor equipo hoy que el estadounidense, porque esa inexperiencia le pesa al equipo de Berhalter, le ha pesado todo lo que va de eliminatoria, lo ha hecho ser un equipo inconsistente. México no ha sido un equipo brillante, pero ha sido un equipo muy regular toda la eliminatoria, lo que lleva jugado hasta ahora, no así el equipo estadounidense, y creo que en buena medida por esa inexperiencia con la que sí comparto tiene que lidiar la selección de Estados
Unidos.
Ojo,
que ese, de ese gigante que hablan, en el ciclo mundialista ha quedado primer lugar solamente una vez desde 1998, desde 98, y era con Juan Carlos Osorio en el último ciclo mundialista.
Pero ha sido
ese
la única que ha ido a las últimas
la
siete copas del mundo.
Tanto.
Pero ha sido la única que ha ido a las últimas siete
no dice que no
copas
va a jugar bien en el mundial o no puede ser algo.
No ha fallado
el mejor pero,
y es la única,
pero está bien
y es la
eso,
única que ha superado la fase
se
de grupos del
¿qué
mundial?
Se gana con eso? O sea, por favor, a lo que voy aquí es uno de los mejores mundiales que ha jugado México entró de repechaje.
Está bien.
Lo que haces aquí no importa, es lo que haces allá para el mundo.
No, pero Pero no, no nos podemos quedar con eso, porque entonces sería minimizar mucho y quitarle valor.
No querer hablar, Ricardo.
Quitarle valor, Hércules, a la eliminatoria, que lo debe de tener. Yo creo que si no pretende México jugar cada vez mejor en la eliminatoria, ¿en dónde lo va a ir a hacer este equipo?
Estamos en CONCACAF. Es lo que hay. Hay que intentar ser lo mejor posible.
Pero es lo que hay.
El gran chiste no es dónde quedas en el standing, en el ranking de CONCACAF.
Hércules, tú le querías ganar siempre a México. No me digas que no. Cuando tú estabas con Estados Unidos, no querías ganar siempre a México en partido amistoso, en partido de torneo oficial, de eliminación. Y por eso le querías ganar siempre. Sí. No me digas que no importa, porque lo que importa es en el Mundial.
Pero si tú lo viviste. Pero el orgullo es una debilidad.
Bueno, ahí sí me mató. El orgullo puede que sea para algunos una debilidad.
Sí, entendido. Bueno, ¿no? Pero
salió muy filosófico.
Si estás en esta competencia, hay que ganarlo. Se tiene que ganar, pero no es la meta.
Está bien. Bueno, quiero devolver la pelota para dejarla en cancha de Cincinnati con ustedes tres caballeros para platicar algo que recién
la van a ponchar, no les tires la pelota en Cincinnati, la van a ponchar.
Es verdad, Mauricio le va a pegar de punta para arriba y la va a ponchar. Preguntarles qué selección les gustaba o les gusta más, la de Ricardo Antonio La Volpe o la actual de Gerardo el Tata Martino, señores.
A ver, yo creo que hay una referencia muy importante y justo antes de entrar al aire, mientras hacíamos los alimentos previos a esta larga cobertura, David recordaba a la Copa Confederaciones del 2005. Uh-huh. Y cómo parece que esa selección se ha quedado en el recuerdo colectivo como el mejor fútbol que ha desplegado México.
Porque así
no
ha sido.
No me quiero ir a más allá de 30 años, pero por lo menos de la última época, de 1994 en adelante, el mejor fútbol lo jugó esa selección. El Tata Martino, yo todavía no le recuerdo un gran partido, David.
No, y el Tata Martino ha tenido buenos momentos, obviamente, pero también ha tenido sus claroscuros, ¿eh? Es decir, el partido contra Argentina en San Antonio.
Sí.
El partido contra Canadá de hace algunas semanas, principios de octubre, que fue terrible.
Completamente superado el equipo.
Completamente superado en la cancha del Estadio Azteca.
Sí.
La selección de La Volpe del 2005 alcanzó un nivel máximo de juego, de solidez, de capacidad, de idea. No me dejará mentir Rafa Puente, que vivió de muy de cerca aquella selección de La Volpe y ese proceso. Pero al final del día, el problema de Hércules y Mauricio es que terminó siendo lo mismo en el Mundial.
Sí.
Lo mismo, hizo lo mismo que otras cuando llegó el momento de jugar el Campeonato Mundial de Fútbol.
De repente somos muy injustos con nuestro análisis, ¿no? Porque el fútbol cambia, y Mario no va a dejar mentir. El fútbol hoy en día moderno no permite a un equipo jugar como lo de La Volpe. Hoy en día es más vertical, más profundo, es más veloz. Tienes que tener distintos tipos de jugadores, siendo más directos. Creo que en ese entonces se manejaba el fútbol de otra forma, entonces un poco injusto. Pero sí, de lo que llenaba el ojo, sin duda, el equipo de La Volpe. Digo, tampoco era el América de Carrillo,
No era el América de Mario Carrillo, no era ni de cerca. Pero sí creo que hay una conclusión muy importante para acercarnos a una respuesta definitiva, y sobre todo en el tema de La Volpe, porque creo que con la selección del Tata Martino todavía no estamos con una prueba, con una muestra para decir: este fue el partido importante en el que nos podemos basar. Con La Volpe la tuvimos en esa Copa Confederaciones y la tuvimos también después contra la propia Argentina en la Copa del Mundo del 2006. Pero ¿de cuánto vale entonces? Y ese es un buen parámetro para Martino. El decir, bueno, jugamos como nunca, perdimos como siempre.
No.
Se vale jugar mal, pero ganar.
Sí, ahora también el fútbol es de momentos.
Sí.
Y hay que recordar, la selección mexicana de La Volpe llegó un año antes al Mundial. Es decir, no llegó en el momento oportuno.
¿Cómo dijo que iba a llegar La Volpe al Mundial?
Bueno, llegó caminando al Mundial, pero y me parece que estaba en otro ritmo un año antes. Ahora también, los rivales de México en aquella Copa Confederaciones, pues no juegan lo mismo una Copa Confederaciones que un Mundial de fútbol. Los grandes equipos del mundo no juegan igual. No.
Argentina esa Copa Confederaciones la jugó seria, ¿eh?
México le jugó seria. Le jugó un gran partido a Argentina en Hannover. Un gran partido.
Sí, un gran partido.
Bueno,
Adal.
Tengo que llenar la hojita con los votos, entonces, por lo que entiendo, bueno, la de Ricardo Antonio La Volpe.
Hay que ver qué dice
Ruggeri,
¿no?
Hay que ver qué dice. Yo ya le dijo, y le dijo de todo Ruggeri a La Volpe, ¿eh? Le dijo de todo. Caballero, siempre es un gusto platicar con ustedes. Abríguense bien, cuiden al abogado Pedrosa, se los encargamos mucho. Ya saben cómo es con el frío, se pone todavía más sensible. Por favor, se los encargamos y volvemos con ustedes.
Estamos muy bien.
Más adelante. Estamos gracias, David. Bien. Gracias, muy Hércules. Bien, gracias, Mauricio. Fuerte abrazo y ya estaremos haciendo contacto de nueva cuenta hasta la fría Cincinnati. Nosotros hacemos pausa y al regreso platicamos del campeón, el Cruz Azul, previo a su juego de repechaje. Venimos.
Caló bastante. Sí, bastante. Vi al grupo dolido, cabizbajo y claro, ¿no? Muy molesto. Yo creo que es algo que nos pegó bastante y que, bueno, eso nos tiene que enseñar, ¿no? Nos tiene que dejar una gran enseñanza de que este tipo de situaciones pueden pasar, pero hay maneras, ¿no? De ganar, perder o empatar, ¿no? Y estas formas no le gustó para nada al grupo en general y, bueno, yo creo que estamos a momento de poderlo revertir en esta instancia, ¿no?, de repechaje. Sí, simplemente son rumores, las cosas son muy claras aquí. Lo hemos platicado con la directiva, el bono por campeón de campeones ya se finiquitó, eso es algo que está muy claro y bueno, el de la liga se llegó a un acuerdo también con la directiva desde que pudimos arreglar ese tema de los premios por el cambio de administración también, pero que se llegó a ese arreglo y que, bueno, ya están a un pago simplemente de finiquitarlo, pero nosotros llevamos ese acuerdo.
Es otro torneo, la liguilla. ¿Tú le ves madera a Cruz Azul para el bicampeonato, Chuy?
Sí.
¿Cómo están llegando?
Sí, yo creo que se tiene el plantel necesario, con la calidad, con la experiencia, y que se puede conseguir el bicampeonato. Ahora es cosa de demostrarlo partido a partido simplemente.
Palabras de José de Jesús Corona hablando sobre las posibilidades. Él dice que todavía están pensando en poder conseguir ese bicampeonato. No sé, Mario, si coincides luego del título. No. Poníamos todos, o creo la mayoría, a Cruz Azul como un serio contendiente, que seguro lo sigue siendo.
No, sigue siendo.
Pero, claro. Pero uno pensaba que lo iba a resolver quizás hasta con el boleto directo a la liguilla y ahora van a tener un escalón para acceder a la misma que puede ser complicado, ¿eh?
Ojalá que mentalmente lo logren resolver. Es decir, yo creo que un equipo como Pumas, que lo pasa por encima a Santos, sí, de la forma en que le pasó por encima en CU, y después el primer tiempo le van ganando 3-1, y no sé qué hizo para tener ese segundo tiempo, es que se puede hacer algo. Es decir, Cruz Azul es un gran equipo. Sí, lo que te digo es que dejó de hacer cosas como la solidez atrás. Es decir, Cruz Azul, si algo tenía durante todo su campeonato, es que atrás era muy seguro, era muy fuerte, buenos volantes, buena marca, le llegaban pocas a Corona, la resolvía. Y por ahí, Jonathan, 1-0 por ahí, la metía. Pero ahora, el sábado, sí, los dejaron ver muy mal, los desnudaron.
El segundo tiempo.
Sí, claro.
Y Cruz Azul lo pudo haber liquidado, incluso no para que quedara el partido 3-1, ¿eh? A lo mejor para que quedara 5-2. Sí. Ya había metido el gol, Álvarez fue arrancando, pero la de Pacerini es increíble. Sí. O sea, las opciones que tenía. No sé cuántos partidos tienen que pasar, Mario, para que se te presente una opción a un jugador, ¿no? con un central.
3-1.
Un central entregado, que no tenía opción para ninguno de los dos costados. A donde eligiera Pacerini, lo dejaba solo, sin posibilidades de que saliera Talavera.
Bueno, dolido el grupo.
Pero yo creo que sí tiene para recuperarse.
Sí. Pero
y algo que es definitivo en ese equipo, por lo menos yo así lo veo, es la presencia de Aguilar.
Sí, claro. Sí, de acuerdo.
Porque es líder.
Hacemos pausa y estaremos platicando de los futbolistas mexicoamericanos que optan por jugar con Estados Unidos. Venimos.
Saludos, Adal, compañeros, hasta la mesa de Fútbol Picante. Muy buena tarde aquí desde Guadalajara con unas Chivas que continúan trabajando para el partido de Puebla, que será la próxima semana en esta instancia de repechaje dentro del fútbol mexicano. Como ya lo platicábamos, Alexis Vega se retiró de la práctica el día de ayer y por ahora continúa trabajando por separado para tratar de rehabilitarle esta lesión que tiene en el tobillo izquierdo. Hasta ahora el equipo de Chivas no se ha pronunciado con un comunicado oficial para saber exactamente lo que tiene el jugador y cuánto tiempo tardará en restablecerse de la lesión que que tiene, pero bueno, es un tema con el cual lleva ya un mes desde la fecha FIFA pasada que se lesionó en el Cuscatlán y no es tiempo de que ya haya salido y que pueda estar al 100% de sus facultades. De hecho, en el duelo contra Mazatlán ingresó de cambio en la segunda etapa y todavía no estaba, digamos, en condiciones para disputar los 90 minutos. Así es que se une a las ausencias de Sepúlveda y de Angulo, quienes tampoco están trabajando con el equipo debido a su convocatoria a Selección Mexicana de Fútbol. Por otra parte, Chivas durante esta semana no ha programado partido amistoso. Su intención es trabajar en Verde Valle de aquí hasta el sábado, dar de descanso el día domingo y a partir de lunes nuevamente retomar la actividad para enfrentar al equipo del Puebla la próxima semana. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio, Adal. Saludos.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. ¡Disfrútalo! Y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.